Buenos días, hermanos. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Gracias al Señor por permitirnos venir de nuevo a escuchar su palabra. Es la única esperanza que tenemos, firme. Es como un ancla inamovible su palabra. Así que lo único que en lo que podemos estar firmes y firmemente parados es en su palabra, porque ella no falla. Vivimos por fe y eso nos trae esperanza. Vamos a continuar el día de hoy con la serie que estamos viendo de Marcos y vamos a estar solamente en tres versículos, ¿vale? Estaremos en Marcos capítulo 12, si por favor puedo abrir allí, Marcos capítulo 12, versículo 35 al 37. Vamos a leer ahí. Dice, enseñando Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Amén. Hagamos una oración antes de empezar, hermanos. Amado Padre, te damos muchas gracias por permitirnos nuevamente abrir tu palabra allí en el Evangelio de Marcos. Te pedimos, Padre, que tú nos guíes, nos hagas entender, Señor, estos textos que tienen tanta profundidad, Señor, de enseñanza. Y sin ti, Señor, no podemos. Así que ayúdanos, Padre amado, ayúdanos a explicarnos, ayúdanos a comprender y acompáñanos en este tiempo con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. A lo largo de la historia nadie ha provocado más debate, más fascinación, más controversia que nuestro Señor y amado Jesucristo. Todos tienen algo que decir sobre Él, eso es verdad. Todo el mundo tiene algo que decir sobre Jesús. Pero el punto es de que no todos lo reconocen como de verdad Él es, como el Dios hecho carne. Y para los musulmanes, Jesucristo fue solamente un profeta, nada más de allí, solamente un profeta, pero solamente un hombre, y ya. Para los testigos de Jehová, Jesucristo también solamente ha sido un hombre, ha sido un hombre que supuestamente Dios ha creado en un momento, en el tiempo, para ellos, en la eternidad, que no tiene lógica, pero para ellos, Jesucristo fue creado. Así que no es divino, simplemente ha sido creado y ya. Así que sigue siendo una criatura más. E incluso para muchos judíos actuales, Jesús es quizá un maestro, un rabino, una persona de la cual podemos aprender mucho, pero ciertamente no es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Más religiones, como por ejemplo el hinduismo, también cree que Jesucristo es un sabio más. Es una persona muy sabia que vino y que ha sido un iluminado que ha pasado por la tierra, pero nada más. Y para el mundo secular en el que estamos el día de hoy, tú vas preguntando quién es Jesús y te van a decir muchas cosas buenas, te van a decir igualmente cosas parecidas. Jesucristo ha sido un buen maestro, de Jesucristo podemos sacar muy buenas enseñanzas, Jesucristo es una inspiración para nuestra vida, pero Jesucristo no es Dios porque no me someto a Él. Eso es lo que escuchamos. Pero hermanos, millones de personas en el mundo respetan a Jesús, pero pocos lo adoran como Dios. Pocos lo adoran como lo que Él de verdad es, como lo que Él de verdad vino a proclamar, de que Él no solamente era un hombre, Él era Dios hecho carne. Él era Dios hecho carne y habitó entre nosotros y vino y caminó como un hombre también, pero mucho más que eso. Así que yo quiero preguntarte el día de hoy a ti específicamente, ¿quién es el Cristo para ti? ¿Te has preguntado alguna vez quién es Jesús para mí? Cuando te pones a pensar en Cristo, ¿cómo lo defines? ¿Cómo es Él? ¿Él solamente es un maestro, una persona que éticamente hace las cosas bien y yo puedo seguirlo? ¿O Él es mucho más que eso? ¿O Jesucristo para ti es un hombre, Dios encarnado, al cual debemos someternos? Porque eso es lo que requiere si Jesucristo es Dios. Si Jesucristo es Dios, todo cambia. Si Jesucristo es Dios, no solamente es seguirlo y seguir sus enseñanzas, sino también someternos y doblegarnos a Él como Dios. Así que nos vamos a centrar mucho en esta pregunta: ¿quién es Jesucristo para mí? Y el punto es de que esta pregunta no es una pregunta cualquiera, sino que yo estoy convencido y muy convencido de que esta es la pregunta más importante que tú y yo nos podemos hacer en nuestra vida. No hay pregunta más importante que esa: ¿quién es Jesucristo para mí? ¿Por qué, hermanos? Porque no podemos darnos el lujo de tener una visión distorsionada de quién es Jesucristo. No podemos pensar y crearnos un Jesús a nuestra imagen y a lo que conforme nosotros queremos, sino que debemos de conocer el Jesucristo bíblico, el único que se ha revelado, y debemos conocerlo muy bien para no caer en este mismo punto en el que estaban los judíos en aquel tiempo. Así que, solamente para ayudarnos a responder correctamente esta pregunta, tengo dos puntos, ¿vale? Va a ser muy sencillo, solamente tengo dos puntos aquí, y el primero en el que vamos a entrar es el Hijo de David, y el segundo punto es el Señor de David. Él no solamente era el Hijo de David, Él también es el Señor de David, por lo tanto, el Señor tuyo y el Señor mío. Así que quisiera dar un poco de contexto, ¿vale?, de lo que venimos hablando. Y el capítulo 12 de Marcos es una escena bastante intensa, como hemos venido viendo en los diferentes sermones. Jesús, como podemos ver, está allí en el templo. Y Jesús habla estas palabras, se cree que el martes, por ahí, en este día de la Semana Santa. Y esto era en la semana justamente de su crucifixión. O sea, ya él luego, a fin de semana, ya iba a ser crucificado, iba a ser muerto. Entonces, ese fue el último día de enseñanza que estuvo Jesucristo públicamente frente a todas estas personas allí en el templo. Y lo que él hacía allí, pues estaba así, confrontando a los líderes religiosos, revelando su identidad como el Mesías y como lo que la palabra de Dios prometía desde el Antiguo Testamento, de que iba a venir uno que iba a ser, como veíamos, iba a ser un hombre, pero iba a ser Dios también. Así que fue su último día de enseñanza pública en el templo, y él allí pues estaba confrontando a los líderes religiosos y revelando su identidad. ¿Quiénes estaban allí? Estaban los herodianos, estaban los fariseos, estaban los saduceos, los escribas. Eran grupos que incluso normalmente ni siquiera se soportaban entre ellos. Como hemos visto anteriormente, tenían incluso doctrinas que iban en contra. Pero ahora ellos estaban unidos con un propósito, y era humillar a Cristo con sus preguntas falsas, con sus preguntas para hacerlo supuestamente caer. Estaban cuidadosamente diseñadas para hacerlo tropezar. A ver, ¿dónde lo cogemos? ¿Lo cogemos por aquí? ¿Lo cogemos por allí? Y diseñaban preguntas, pero como vemos anteriormente, se le hacen preguntas sobre los impuestos, que fue lo que el pastor Alfonso nos enseñó, la pregunta de la resurrección, lo que predicó Carlos, luego la pregunta sobre el gran mandamiento que nos estuvo enseñando Cristian. Pero una y otra vez vemos de que Jesús responde con una sabiduría que deja a cada uno de ellos sin palabras. Pero aquí vamos a ver una escena que es bastante tremenda, porque sucede algo, y es que hay un giro de 180 grados. Como vemos en el anterior versículo, dice el versículo 34 que Jesús entonces viendo que había respondido, sabiamente le dijo: no estáis lejos del reino de Dios. Y dice, y ya ninguno osaba preguntarle. O sea, ya, aquí se acabaron las preguntas, ya ellos no querían preguntarle más. Y sucede algo muy importante, y es de que ahora Jesús les va a preguntar a ellos. Ya se acabaron sus preguntas, ya no hay nada más que decir, ya te respondí todo como debía ser. Ahora yo te voy a preguntar a ti. Y entonces Jesús dice, en el versículo 35, enseñando Jesús en el templo, decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Él aquí les está haciendo una pregunta. ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Y quiero explicarte aquí un poco algo, y es que históricamente y aún el día de hoy, Los judíos han sostenido y siguen sosteniendo la visión de un Mesías que sería hijo de David. Ellos aceptan esto, por supuesto, pero solamente, como hemos visto antes, solamente un hombre, nada más. Ellos lo veían como un gobernante que iba a venir terrenalmente, los iba a librar, les iba a dar un inmenso poder, les iba a dar una gran influencia, y cuya misión de ese Mesías que ellos esperaban y siguen esperando era destruir a los enemigos de Israel y de esa manera pues cumplir todas las promesas que se venían dando desde el Antiguo Testamento, desde Abraham y David y muchos y muchas más, ¿no? Entonces, ellos no veían a un Jesucristo, a un Mesías como un salvador de almas individuales, sino que ellos más bien lo veían como el salvador del pueblo de Israel, específicamente. Entonces, lo veían solamente así. Y esta visión que ellos tenían, pues lleva directamente a una confrontación a la cual Jesús les hace. ¿Por qué? Porque Jesús mismo, como si tú lees la escritura, vas a ver de que Él mismo afirma ser mucho más que eso. Jesucristo mismo afirma ser mucho más que un simple hombre que iba a venir. Pero, o sea, ellos tenían una parte bien. Jesucristo tenía que descender del linaje de David y iba a ser un hombre. Hasta ahí todo bien. El problema de ellos era de que eso no bastaba. Les faltaba mucho más. Era que Jesucristo no solamente era un hombre, sino también era Dios hecho carne. Y eso lo vemos en muchos salmos, ¿no? Como también en lugar de solamente dar respuesta a esa humanidad de Cristo, también lo exaltan como un Dios. Así que a pesar de todos esos milagros que el Señor hacía allí en medio de ellos, ellos no le comprendían y no se arrepentían y no entendían lo que Jesucristo quería decirle. Y eso nos llama mucho a pensar el día de hoy. Porque ten en cuenta de que esta es la última conversación que Jesús tiene con ellos. Más adelante ya Jesús, por decir así, desaparece. Hasta luego la crucifixión. Ponte a pensar, Jesucristo fue la última oportunidad que les dio. Ahora, debemos pensar, ¿puede ser mi única oportunidad que tenga el día de hoy para entender quién es el verdadero Cristo, quién es el verdadero Mesías, poder comprenderlo correctamente como es, arrepentirme de mis pecados y venir a Él en sometimiento y en obediencia? Porque la gracia no es para siempre. Llega un momento donde el Señor juzga, y es lo que pasa aquí en este contexto. Él les da la oportunidad, pero ellos aún así no entienden hasta que el Señor se da la vuelta y ya está, se acabó. No tenían una visión completa del Mesías. El Señor intenta decirle la visión correcta, pero ellos aún así no se arrepienten de su pecado, no ven al Mesías correcto, continúan en su pecado y se acaba todo. Vemos algo que Jesús toma aquí, la iniciativa. Cuando ellos se quedan sin palabras, que lo vimos antes, Jesús empieza a preguntarles, intentando otra vez mostrarles el verdadero Jesús, pero ellos no lo aceptan. Jesús hasta el final seguía evangelizando. Y el día de hoy el Señor quiere decirte a ti, comprende el Mesías verdadero. ¿Quién es el Cristo para ti? Y ahora, algo muy importante, y es de que los judíos entendían de que ese Mesías iba a venir de la descendencia de David, y solamente quiero mostrar un texto solamente porque hay muchos, y está en 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 13, donde se hace esta promesa. Dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Escucha, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Allí está hablando de el Mesías. El Señor le había prometido a David de que iba a descender de él un Mesías, un hombre que venía. Y eso lo vemos después cumplido, por supuesto, Hay muchos textos más, está en el Salmo 89, Amós 9:11, está en Miqueas, está en Ezequiel, están todos los libros proféticos de esa promesa de que iba a venir uno. Y más adelante, cuando ya nos acercamos al final del Antiguo Testamento y entramos al Nuevo Testamento, vemos de que se cumple exactamente lo que estaba prometido, de ahí que, por ejemplo, Mateo desde el principio empieza a rastrear la genealogía de José, ¿no? Entonces, José, como esposo de María, desde Abraham hasta David y luego hasta Jesús, y aunque sabemos de que Jesús no fue concebido por José, sino que fue adoptado legalmente por él, de esa manera Jesús recibía legalmente todos los derechos del linaje davídico, legalmente, por ser adoptado por José. Entonces, por un lado, tenemos la genealogía de José, de que nos traza perfectamente cómo Jesús viene de David, ¿vale? Y en la cultura judía, la adopción legal era suficiente ya para heredar la transmisión de ese linaje. Por otro lado, tenemos a Lucas, por ejemplo, que nos habla de la genealogía de ¿quién? De María. Y también se traza que llega hasta David. María era biológicamente descendiente de David, perfectamente, e incluso vemos ahí en último texto de Romanos, capítulo 1, vemos cómo Pablo comienza en el versículo 3, que dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Entonces vemos de que todo esto se venía cumpliendo perfectamente. Así que la visión del judío hasta ahí era correcta. Pero faltaba más. Pero no era suficiente. Entonces Jesucristo era un ser humano, sí, era un ser humano tal como tú y como yo, pero sin pecado, por supuesto. Y eso tiene muchas implicaciones para nuestra vida, de por qué Jesús debía ser un humano, un verdaderamente humano, como tú y como yo. ¿Por qué? Pues porque, hermanos, Dios demandaba de que un hombre muriera por hombres. Jesús tenía que ser verdaderamente humano porque solamente un humano podía pagar por tu pecado y por el mío. Dios no aceptaba nada más. Así que tú y yo el día de hoy podemos confiar en que nuestra salvación es real, es justa. Dios la ha pagado como debe ser. Para redimirnos, Jesucristo no solo debía parecer un simple humano, no, él tenía que ser un humano plenamente para poder representarnos ante Dios tal como debe ser. Y eso, por ejemplo, lo vemos allí en Hebreos 2:14, que nos dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. O sea, la justicia de Dios exige que el pecado sea pagado por la misma naturaleza que lo cometió. Así que, por esa razón, Jesucristo tenía que ser un humano, tal como tú y como yo, para poder morir en lugar nuestro. Pero no mucho más, no solamente eso, sino que solo un verdadero hombre, como nuestro Señor y Salvador Jesucristo, puede comprendernos plenamente a ti y a mí. Así que el día de hoy tú puedes acercarte a Jesucristo con total confianza, porque Él te entiende. Él entiende cada una de las cosas por las que tú estás pasando. ¿Por qué? Porque Él fue un verdaderamente humano. Él pasó hambre, Él pasó cansancio, Él pasó rechazo, Él pasó tentación, Él pasó por sufrimiento, Él pasó por pérdida, Él pasó por muchas pruebas y nos entiende. Nos entiende exactamente cómo nos sentimos. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese sacerdote que tú y yo tenemos, ahora en el cielo, intercediendo por nosotros, se compadece de todas nuestras debilidades porque fue tentado en todo. Porque ha pasado por todas las pruebas, mucho más fuertes que las tuyas y que las mías. Y ahora tú puedes acercarte a Él confiadamente y Él te va a entender. Y Él te va a entender y Él te va a amar y Él te va a arropar. Así que esa es una razón por la cual él debía ser un humano completamente. Y otra razón más es porque solo un verdadero hombre puede ser ejemplo para nuestras vidas delante de Dios. Primera de Pedro 2:21 nos dice que, pues, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Jesucristo vino como humano y vivió una vida perfecta para que tú y yo podamos verlo y seguir su ejemplo. Eso es impresionante. Jesucristo vivió una vida perfecta y nos queda como ejemplo para tú y yo seguirlo, para estudiar su vida, para ver cómo él vivió, para ver cómo se comportaba, para ver cómo él manejaba las situaciones difíciles, para ver cómo él respondía ante la adversidad, e imitarlo. Por supuesto, no podemos solos, el Espíritu Santo nos ayuda, pero eso es un propósito por los cuales Jesucristo vino como humano, para que nosotros podamos seguir sus pisadas, podamos seguir ese modelo perfecto que es Él. Jesucristo es el modelo perfecto del ser humano ante los ojos de Dios. Él es la restauración de esa persona perfecta que Dios creó en el Edén y cayó porque no obedeció. Jesucristo es el segundo Adán, el que nos puede dar vida, el que nos muestra perfectamente cómo debemos comportarnos delante del Señor. Y aparte es nuestro Salvador. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente punto. Entonces, Jesucristo tenía que ser hombre para morir por ti, porque Dios demanda un juicio de un ser humano, porque fue el ser humano el que pecó. Jesucristo tenía que ser un ser humano para entenderte y para caminar contigo. Él estuvo en esta vida, sufrió todo lo que tenía que sufrir, y Él ahora te entiende a ti, exactamente por lo que pasas. Y Jesucristo tenía que ser un ser humano para mostrarte cómo vivir delante de Dios. Su humildad, su mansedumbre, su dominio propio, todo eso es un ejemplo para que tú y yo podamos seguirlo y para que con la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida podamos imitar sus pasos, como dice Pedro. Así que los judíos tenían la mitad. Ellos tenían la mitad, o sea, su respuesta de que él era el hijo de David era correcta. Estaba bien, él es el hijo de David, está bien, está correcto, pero estaba incompleta. Y con esto, pues quiero pasar al segundo punto, que es un poco el más revelador en este sentido del texto que tenemos hoy. Y dice el versículo 36 y 37, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo 37, David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Quiero leerlo otra vez. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Jesús aquí cita el Antiguo Testamento, cita una frase del Salmo 110, versículo 1. Y el versículo clave es, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Jesucristo aquí lo que está diciendo es, si el Mesías es solamente un hombre, si es solamente lo que ustedes están esperando, ¿cómo es que David lo llama Señor? ¿Cómo es que David le dice Señor? ¿Cómo puede ser el hijo de David el Señor de David? Eso era incomprensible. Eso para ellos era incomprensible. Jesús aquí lo que está haciendo es literalmente dándoles, por decir así, una bofetada y diciéndoles, no solamente es eso. Es mucho más que eso. Pon atención a lo que está diciendo el rey David. Y lo más interesante aquí es de que dice que David lo dijo por el Espíritu Santo. O sea, David estaba siendo inspirado por Dios. David en ese momento estaba recibiendo una revelación directa del Espíritu Santo, viendo a Dios el Padre y a Dios el Hijo teniendo una conversación. Así que podemos decir de que allí había una conversación intratrinitaria. O sea, estaban las tres personas de la Trinidad allí en ese momento interactuando. Y David ve algo y ve de que Dios, el Señor, porque mira que la primera palabra, Señor, es el nombre de Dios, Dios el Padre, ¿no? La Yahweh. Y en segundo lugar aparece otro Señor, que ya es otra palabra, que es Adonai, y se refiere al Mesías. Así que David, inspirado por el Espíritu, llama Señor a su propio descendiente. Y eso solamente nos señala una cosa, hermanos, y es de que la dignidad de esa persona que estaba ahí trasciende simplemente la línea familiar de David. David está reconociendo a esa persona que se menciona, a ese segundo Señor, como divino, como una persona divina. El Mesías que tanto esperábamos no solamente es hombre, es también Dios. Y este es el punto de Cristo ahí. ¿Cómo puede David llamarle Señor si solamente es su Hijo? Haciendo hincapié en que no solamente se quedaba ahí, sino que también era el Dios hecho hombre. Y luego dice de que estaba sentado a la diestra. Y en la cultura antigua, sentarse a la diestra del rey significaba una sola cosa, y es compartir su poder, compartir su autoridad suprema. O sea, cuando el Señor dice a mi Señor, siéntate a mi diestra, lo que está diciendo es, y lo que está resaltando es de que tiene toda la autoridad. Jesús gobierna sobre todo. Jesús gobierna sobre el mundo y sobre toda creación. Y lo que significa eso es de que Jesús está allí en una posición de autoridad reinando. Jesús ya reina sobre todo el universo. Dios, cuando Cristo muere, Jesucristo asciende y está a la derecha del Padre, y ahora, ¿qué dice que está? Está a la diestra de Dios, lo que dice este Salmo, está reinando con autoridad. Así que nuestro Señor Jesucristo ya reina. No tenemos que esperar nada más. El Señor está reinando, Él tiene el control bajo su mano. Y esa es la intención del Señor Jesús aquí en este texto, de señalar de que Jesucristo es el Señor. Ahora, aparte de eso, pues vemos todo el Nuevo Testamento, cómo habla y nos enseña cómo Jesucristo no solamente era un hombre, sino que él mismo era hecho carne, ¿no? E incluso los judíos mismos, ellos sabían esto. Ellos sabían que todo lo que Jesús hacía y todas las declaraciones que hacía eran porque Jesús era Dios. Él, en el Nuevo Testamento, tú solamente léelo y te vas a dar cuenta de que Jesucristo era omnisciente. Jesucristo declaraba su poder sobre todo. Jesucristo era santo. Jesucristo tenía un amor que sobrepasaba todo el mundo, toda la eternidad. Tenía una sabiduría infinita. Tenía una soberanía por sobre todo. Y Jesús no solamente eso, sino que Él actúa como Dios. Él nos da muchos indicios en el Nuevo Testamento de ser ese Dios, porque se atribuye incluso atributos que solamente le pertenecían a Dios, como por ejemplo, creador, juez de vivos y muertos. O sea, me podría poner a citar muchos textos, obviamente no tenemos tiempo, pero Jesús se declara como juez de vivos, juez de muertos, el Señor del sábado, el dador de la vida, el perdonador de los pecados, el resucitador de los muertos. Aparte de eso, no corregía a los que venían y le adoraban, a los que venían y caían ante sus pies. Él acepta la adoración y con plena autoridad demanda fe de cada uno de las personas que están, seguimiento exclusivo y obediencia. Esas son cosas que solamente Dios podía hacer. Así que vemos de que Jesucristo se atribuye él mismo ser Dios. Se atribuyen muchas cosas que solamente le pertenecen a Dios Padre y por supuesto a Él como Dios. Roca, Redentor, Santo, Primero, Último, Rey, Luz del Mundo, Salvador, Señor de los Ejércitos. Vivió una vida sin pecado, sin engaño, sin mancha. Y tanto amigos como enemigos de él. Allí en el Nuevo Testamento vemos de que testifican que era una persona que andaba sin pecado. Incluso sus enemigos decían, jamás hombre alguno ha hablado como este. Estaban impresionados, estaban maravillados. Él calmó las tormentas, él caminó sobre las aguas, él multiplicó el pan, él expulsó los demonios, sanó a los enfermos, venció la muerte, resucitó con gloria. Y todo eso demostraba de que él no era simplemente un ser humano, él era Dios también. Y hermanos, esto tiene muchas implicaciones para nosotros. Y quiero que veamos un poco por qué Jesús debía ser verdaderamente Dios y no solamente verdaderamente humano. Él también tenía que ser Dios. ¿Por qué? Porque solamente Dios puede salvarte. Solamente Dios puede verdaderamente quitarte el pecado, quitarte la muerte y librarte de la ira divina. Pablo nos dice de que Él es el justificador y el que justifica. Él es el que juzga, pero también el que justifica. O sea, el Señor, Dios, Jesús, necesitaba ser un Dios infinito para poder ofrecer un sacrificio infinito. El pecado no es cosa que Dios pase por alto. Nosotros hemos pecado contra un Dios tres veces santo. Y el castigo de ese pecado tenía que ser pagado. Como hemos visto en Deuteronomio, Dios, el que pecaba, debía ser castigado. Alguien tenía que pagar ese castigo infinito porque hemos ofendido a un Dios infinito. Solamente Dios, una persona infinita, podía venir a este mundo a pagar un castigo infinito. Y esa persona es Jesucristo. Por eso Él debía ser verdaderamente Dios. Y no solamente eso. Jesucristo, si no fuera Dios, nosotros estuviéramos adorando y cometiendo idolatría. ¿Por qué? Porque vemos ahí en Éxodo 20:3, primer mandamiento, dice que no tendrá dioses ajenos delante de mí. Así que si Jesucristo no fuera verdaderamente Dios, entonces todos los cristianos de todas las épocas, desde los apóstoles hasta hoy, estarían adorando a un hombre y por lo tanto pecando contra Dios. Pero Jesús acepta adoración. Jesús aceptó la adoración, Jesús perdonó los pecados como Dios. Así que postrarnos ante Cristo como Dios no es una blasfemia, porque estamos adorando al Dios verdadero, al Dios que es tres veces santo. Y lo que tú y yo hacemos al adorarlo es hacerlo para lo que fuimos creados, para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo, como hombre y como Dios. Me ha costado un poco, es difícil explicar esto, es difícil explicar esa doble naturaleza de Jesús, entenderla es un poco más fácil, pero cuando lo vas a explicar es un poco más difícil. Aparte, cuando estás hablando del Señor Jesús, debemos de tener mucho cuidado porque cualquier línea pasamos a la herejía. Así que espero que me estés comprendiendo. El Señor Jesús era verdaderamente hombre, era verdaderamente Dios, ha pagado por nuestro pecado como hombre, ha resistido ese pago como Dios, y ahora tú puedes venir a adorarle a Él por todo lo que ha hecho por ti. ¡Wow! Es increíble. Ahora, algo que también nos enseña el texto aquí, y lo vemos ahí en el Salmo 110:1 que está citando el Señor, es de que solamente Dios puede ejercer dominio absoluto sobre todas las cosas. Vemos de que aquí ese Señor que le está diciendo al Señor, siéntate a mi diestra, le está dando dominio absoluto sobre todo. Si Jesús no fuera Dios, la autoridad por supuesto que sería limitada, como la de cualquier profeta, como la de cualquier ser humano que vino, Él reinará sobre todo. Él es Dios. ¿Y eso qué nos dice? Pues, hermanos, la conclusión, si Jesucristo es Dios y tiene la autoridad que Dios le ha dado, tú y yo debemos someternos a ese Dios. Pero los judíos no lo entendían. Ellos solamente lo veían, y vuelvo y lo digo, como un simple hombre. Así que, si Jesucristo es Dios, solamente Dios puede salvarnos. Él hizo un sacrificio suficiente. Solo Dios puede gobernarnos. Tiene autoridad absoluta sobre todo. Y solo Dios puede ser adorado. ¿Por qué? Porque no podemos adorar a nadie más que no sea Dios. Jesucristo es Dios, por lo cual merece nuestra adoración. Así que si le quitamos la deidad a Cristo, pues perdemos el Evangelio totalmente. No le puedes quitar la divinidad a Jesús. Tampoco le puedes quitar la humanidad. No entendemos cómo funciona esto, pero es así. Es la revelación de la Escritura. El Dios hecho hombre habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y ahora nos sometemos a Él. Y para ir concluyendo ya, vemos aquí que se presenta una tragedia total. Y es de que la multitud, mira el versículo 37, dice que al final, y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. La multitud disfrutó escuchándolo. Ellos estaban ahí felices, ¿no? Escuchando lo que Jesús enseñaba. ¿Por qué? Porque era un maestro, tenía buenas cosas que decirnos, nos podía ayudar en nuestra vida. Podíamos coger cositas de ahí para nosotros poder vivir y tener una vida bastante bien. Pero el punto aquí es de que no vemos arrepentimiento en esta audiencia. Aún Jesús revelándoles, aún Jesús mostrándoles quién era Él, los líderes no respondieron. Las personas que estaban allí no respondieron. Ni siquiera le pudieron responder la pregunta. No dijeron nada, solamente dice que quedaban asombrados. Pero no respondieron. ¿No crees que eso nos puede pasar a nosotros el día de hoy? Jesucristo nos está hablando. Después de toda esta revelación que Él te ha dado a ti el día de hoy, después de conocer a la persona correcta de Jesucristo, después de conocer su identidad, no puedes quedarte indiferente. No puedes salir de aquí como si nada fuera pasado. Tal como en el templo en aquel día, que solamente se asombraban y ya. No, tiene que haber un cambio. Y ese cambio el Señor nos lo demanda el día de hoy. ¿Por qué? Porque no sabemos si el día de hoy es nuestra última llamada. No sabemos si el día de hoy podamos morir. No sabemos qué vaya a pasar. No sabemos si el Señor viene hoy. Tantas cosas pueden pasar. Y el Señor tiene misericordia de nosotros y nos revela y nos muestra su gloria para que nosotros vengamos a Él y le rindamos adoración. Nos arrepintamos, nos hagamos la pregunta, ¿quién es ese Cristo para mí? ¿Tengo una visión correcta de Él? ¿Tengo solo la mitad, como tenían las personas de aquí en este contexto? ¿O lo entiendo como Él es, como Él ha venido a revelarse, como aparece en la Escritura? Así que hermanos, rindámonos ante Él, rindámonos ante Él, vengamos a Él en arrepentimiento, vengamos a Él pidiéndole perdón por nuestro pecado, porque Él, siendo hombre, ha venido a vivir una vida perfecta. Fue a la cruz y ha recibido ese castigo que tú y yo no podemos recibir. Él lo pagó y lo resistió porque era Dios. Solamente Dios podía resistir ese castigo. Murió, al tercer día resucitó, subió a los cielos y el Señor lo sentó a su diestra en gloria, como vemos en ese salmo, le dio autoridad por sobre todo, Jesucristo reina, y ahora Él gobierna todo el universo hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Y como dice Filipenses allí, capítulo 2, versículo 5 en adelante, toda rodilla se doblará, y toda lengua va a confesar de que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, la conclusión es de que si no doblamos nuestras rodillas ahora y confesamos a Jesucristo como Señor, va a llegar un momento donde toda rodilla se va a doblar. Allí están todos, tanto nosotros creyentes como los no creyentes, también se van a doblar esas rodillas y van a confesar obligadamente de que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Así que concluyendo, debemos, hermanos, tener una correcta enseñanza de quién es Jesucristo. Debemos entender bien, como se le llama en la teología, la cristología. ¿Quién es ese Jesús? ¿Lo conozco bien? ¿Lo he formado a mi manera? ¿Lo he hecho conforme a mis necesidades para que cuando yo esté necesitado de algo vaya ante él, le pida, o para que yo solamente abro la Biblia para leer y las cosas buenas, éticas, que él nos manda, las cumplo y ya está, para tener una vida mejor? ¿O tienes a un Jesucristo que es tu Señor? Y debido a eso me someto a él, debido a eso le alabo, debido a eso me rindo ante él, lo reconozco como Señor, como Salvador. Piensa en eso. ¿Quién es el Cristo para mí? Estúdialo. Puedes estudiar toda tu vida a Cristo y nunca vas a llegar a inmensidad de aquel es. Pero sí puedes llegar a comprenderlo de manera que tengas un Señor y Salvador correctamente y puedas creer en ese Cristo verdadero. Así que debemos confesar, como nuestros hermanos lo han hecho a través de toda la historia de los apóstoles hasta el día de hoy. Esta doctrina ha sido sumamente atacada, pero también el Señor ha levantado hombres muy fieles para defenderla. Y se ha confesado, como dice el Credo Niceno, creo en un solo Señor Jesucristo, Dios verdadero, de Dios verdadero, que se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Él no fue creado, él es Hijo de Dios eternamente. Y como afirma la Confesión Bautista de Londres, dice, el Hijo de Dios es verdadero Dios y verdadero hombre, el único mediador entre Dios y los hombres. Así que esta sea nuestra confesión el día de hoy. Confesamos al Dios hecho carne, a Jesucristo, hombre, Dios, ¿no? Jesucristo no es solamente nuestro ejemplo. Jesucristo no es solamente un líder moral. Jesucristo no es una persona que ha sido creada en algún momento. Jesucristo es nuestro Salvador y es nuestro Rey eterno. Confesémoslo, adorémosle, sigámosle con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, y que el Señor nos ayude, porque eso es lo que necesitamos. Necesitamos ayuda del Señor para que venga y nos ayude a poder confesarle. Porque la Escritura dice de que nadie confiesa al Señor si el Espíritu Santo no le revela quién es Él. Así que oramos por eso, para que el Señor venga a nosotros y nos ayude. Así que vamos a orar. Amado Señor y Padre amado, gracias por esta porción de tu palabra que es tan profunda. Gracias por enseñarnos y por revelarnos a ese Cristo, Salvador y Señor nuestro, quien ha muerto por nuestros pecados, quien ha subido a la diestra tuya y tú le has dado autoridad sobre todo para que reine. Gracias, Señor, confiamos en su venida. Él va a venir también, pero va a venir a juzgar. Así que ayúdanos a estar preparados, a confesarle como Señor y Salvador, a adorarle, a seguirle con todo nuestro corazón, a arrepentirnos de nuestro pecado. Por favor, ayúdanos a comprender correctamente quién es el Cristo. No nos dejes como estas personas que estaban allí, que no lo reconocieron completamente como era. Pero te damos gracias porque tú nos revelas y tienes misericordia de nosotros para mostrarnos el Cristo verdadero y así poder adorarte fielmente conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén.